El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo y 1.300 millones se ven ya afectadas por la pobreza. Son datos dados a conocer por Manos Unidas, que hoy celebra el Día del Ayuno Voluntario, mientras que este domingo será su jornada nacional. La ONG de la Iglesia Católica habla de la pandemia de la desigualdad y llama a colaborar y a combatirla entre todos. Contagia solidaridad para acabar con el hambre es el lema de la campaña de este año, marcada también por un tiempo en el que la COVID-19 continúa cebándose, especialmente con los más vulnerables.
El Espejo Andalucía.
Vamos ya con otros asuntos. Empezamos con uno de calado internacional. El sacerdote almeriense Juan Antonio Cruz ha sido nombrado nuevo observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos con sede en Washington. Le escuchamos.
Gratitud, tengo que decir, en primer lugar, al Santo Padre, que me confía esta misión. Y esto me emociona mucho y también me invita a corresponder con cierta confianza.
Ahora que tenemos ya también a la vista la celebración de San Valentín, nos bajamos en las diócesis de Córdoba y Asidonia Jerez para conocer diversas iniciativas en torno al matrimonio. Empezamos en Jerez, allí está Jesús Bazán.
El primer templo de la iglesia asidonense celebrará este domingo, día de San Valentín, una Eucaristía presidida por don Federico Mantaras. Esta celebración será el momento para dar gracias a Dios por este sacramento. Luis López Cuervo es el sacerdote conciliario de la pastoral Familia y Vida.
Con su amor, por medio del sacramento del matrimonio, Dios se hace presente.
Asimismo, se entregarán a los matrimonios que celebren sus bodas de plata u oro un recordatorio por ser signo del amor de Dios en este mundo.
Matrimonios que cumplen 25 años en Jerez y en Córdoba, otros que empiezan un itinerario que los conducirá al altar a través de Camino de Caná, nuevo proyecto de la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Este título tan evocador nos remite a boda con presencia de Jesús y María. Este acompañamiento es desde ahora en nuestra diócesis una etapa de preparación para el matrimonio, sin fecha de boda, pero con certeza de querer alcanzar el sacramento. La preparación se articula a través de grupos de novios en parroquias que irán formando grupos de oración dirigidos por un joven matrimonio.
Gracias, Nati Gavira. Continuamos.
El Espejo Andalucía.
Otra realidad que también acompaña a la Iglesia es la de la ruptura matrimonial. En Jaén se han creado unos grupos de acompañamiento para personas separadas y divorciadas. Nos ofrece más detalles Lola Ocaña.
Acompañamiento, escucha y cercanía son algunas de las herramientas que ofrece este proyecto diocesano, que quiere dar respuesta en clave de Iglesia a las preguntas y necesidades de mujeres y hombres tras su ruptura matrimonial. Lo explican desde el Secretariado de Familia y Vida de Jaén.
Porque nos comunican esta alegría de volverse a sentir acogidas por la Iglesia y de este sentimiento de familia que vuelven a experimentar.
En Granada se ha previsto un certamen fotográfico, Paqui Pallarés.
Así es, con el objetivo de reflejar la vida en todas sus formas y la belleza que transmite, la pastoral familiar ha convocado su primer concurso de fotografía abierto hasta el 15 de marzo. La iniciativa se enmarca en la fiesta de la Encarnación del día 25 de marzo y se ofrecerá después en una exposición. Además, las mejores fotos formarán parte del calendario que publicará esta pastoral.
Y de la fotografía pasamos al séptimo arte. Huelva estrenará el lunes la cuarta edición de la Semana de Cine Espiritual Héctor Sánchez.
Sin fotocol ni palomitas, Saray, este año se traslada el cine a las aulas para proyectar a través de la plataforma digital salavirtualdecine.com una interesante cartelera que pretende educar a los alumnos en la mirada crítica y valores cristianos y que además tiene un fin solidario porque la recaudación irá destinada a Manos Unidas y Cáritas Diocesana.
Ahora tu COPE más cercano.
COPE Andalucía.
Continuamos con la información diocesana. En tan solo unos minutos estará con nosotros el psicólogo Juanma de Alarcón, que cerrará mañana la formación online en cuanto a conferencias, se refiere, de la Delegación Diocesana para la Catequesis, profundizando en el papel de las familias. Enseguida vamos a conocer los detalles del decreto del obispo publicado el pasado miércoles en relación a los cultos, estaciones de penitencia y procesiones, pero antes te adelanto que esta semana estarán de nuevo con nosotros Rafael Benítez con su opinión, Peña Monje y la información de Caritas, Pablo Rasco con la agenda y Héctor Sánchez ya con las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Bueno, pues vamos ya con ese decreto del obispo que se hacía público el pasado miércoles y por el que quedan suspendidas las estaciones de penitencia y procesiones organizadas por hermandades y cofradías, asociaciones de fieles u otros grupos eclesiales que, estando previstos en sus reglas, hagan uso de la vía pública hasta que se decida otra cosa al respecto, según consta, Héctor, en este documento.
Así es, Saray. Además, expresa que los cultos internos de las hermandades y cofradías y demás asociaciones de fieles deben celebrarse según lo establecido en sus reglas. Los párrocos y directores espirituales, en colaboración con sus hermandades y cofradías, asociaciones de fieles o grupos eclesiales, organizarán el modo en que los hermanos puedan expresar la devoción a sus sagrados titulares de forma personal y comunitaria, especialmente en el día en el que les correspondería celebrar sus estaciones de penitencia. Se exhorta también a las hermandades y cofradías, asociaciones de fieles y a todos los fieles cristianos a vivir con especial devoción las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en sus parroquias y comunidades, especialmente en las del Triduo Sacro. Y en relación a los actos de culto, litúrgicos y de piedad o devoción que se celebren en las parroquias y otros lugares de culto, se seguirá la normativa y disposiciones sanitarias vigentes en cada tiempo y lugar.
Otra noticia que nos ha dejado la semana es la de la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo ayer jueves.
Una jornada que coincide con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y que en España se ha celebrado con el lema Cuidémonos mutuamente, señalando así la necesidad de prestar atención a los enfermos y a quienes les cuidan, evitando la soledad y el aislamiento. La directora del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud, María Ferrer, nos da las claves del lema de este año.
Si nos cuidamos, también cuidamos a los otros que están a nuestro lado. Estando cercanos a las personas que están solas en sus domicilios, a los enfermos que están en los hospitales o en sus casas solos, acompañando también a las familias que están pasando estos momentos también tan difíciles, incluso las familias que están en duelo y que no han podido estar en el último momento con su familia.
El mensaje del Papa pone el acento sobre las personas que sufren en todo el mundo la pandemia, así como a los más pobres y marginados. En nuestra diócesis, nuestro obispo Santiago Gómez presidió desde la capilla del Obispado en la mañana de ayer una misa que fue retransmitida en directo por Telonuga.
Y hoy es el día del ayuno voluntario que convoca Manos Unidas.
Como hemos adelantado en el Espejo Andalucía, el próximo domingo se celebra la Jornada Nacional de Manos Unidas. Este año se cumple la campaña número 62 con el lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. Mañana a las 7:30 de la tarde, la parroquia Santa Teresa de Jesús de Huelva acogerá la misa con este motivo, que será presidida por el obispo de Huelva. Manos Unidas busca concienciar de las dificultades que encuentran cada día millones de personas para necesidades tan básicas como el acceso al agua, a la comida o la educación. La delegación de Huelva se va a encargar de tres proyectos este año: ampliación de un dispensario en Tanzania, en África, para atender particularmente a las mujeres y los niños; construcción de pozos y sanitarios para 10 colegios de niños desfavorecidos en la India, donde no tienen ni agua ni servicios; y en El Salvador, sostenimiento de agricultores y lucha contra el cambio climático. Pilar Jiménez es la delegada de Manos Unidas de Huelva.
Manos Unidas ha querido que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, este tiempo de crisis, que contagiemos solidaridad. Lo mismo que se contagia el virus dichoso del COVID, que la solidaridad, la esperanza, la alegría se puede contagiar para cambiar este mundo que nos ha tocado vivir, esta crisis, que si para nosotros es difícil, para los países más empobrecidos está siendo catastrófica.
Muchas gracias, Héctor. Te esperamos de nuevo el domingo con Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana y supongo que será un programa dedicado a Manos Unidas en su jornada nacional.
Así es, contaremos precisamente con Pilar Jiménez para abundar un poco en estos proyectos.
Además que merece la pena, hay que colaborar. Bueno, recordamos que tienen toda la información de la diócesis en diocesisdehuelva.es. Ahora seguimos con el repaso de la actualidad con Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Visto y oído el lodazal de nuestra política patria, aunque los asuntos de la poli nos atañen a todos, el nivel de putrefacción me supera. La doble moral está asumida y nos importa lo que pase en función de quién lo haga, no de qué es lo que haga. Parecía que con denunciar la obviedad de estas cosas sería suficiente y no. Siguen impertérritos adelante. Lo de la princesa Leonor solo ha sido una muestra obvia de la miseria y degeneración sectaria de quienes deberían informar tanto más objetivamente cuanto que son un servicio que pagan todos los españoles de cualquier ideología. Pero ¿para qué insistir? Luego está el debate de la reforma judicial, como si el estado de la cuestión no fuera el que impusieron los mismos que ahora quieren reformar lo que creen que no les favorece. Sería de risa si no nos jugáramos tanto. ¿Que la educación no es bastante sectaria y se corre el riesgo de espacios libres del adoctrinamiento en lo oficial? Pues acabemos con la disidencia por la vía de las leyes, que se salten el más mínimo respeto a la opinión de los padres. ¿Qué sabrán ellos lo que les conviene a sus hijos? Como dijo cierto indigno presidente y su corte. Sobre el conflicto de algunos con la realidad, dice Máiquez que a algunos se les gastó el insulto de fascistas de tanto usarlo, algo que ya se dijo en su momento. Si todos los demás son fascistas y deberían ser aporreados y prohibidos, igual el fascista eres tú. Ahora se recurre con impunidad moral a llamar nazi a cualquier cosa. Hay quien ha comparado el hospital Isabel Zendal con los campos de concentración para absoluta y justificada consternación de cualquiera que tenga sentido común y de la comunidad judía, especialmente que entre el antisemitismo progre y la banalización del holocausto está escandalizada de la frivolidad intelectual del personal. Dejando a un lado las disonancias cognitivas y el encanallamiento del debate público, hablemos de los curas y sus homilías. Total cambio de tercio, que se suele decir. Es que me he encontrado esta cita y me temo que tenga razón. Desde 2017. Según el periodista Alex Navajas, el 90% de las homilías que escucho son completamente prescindibles y aburridas. No son más que una repetición de palabras angostas y barrocas mezcladas con cierta ñoñería sensibloide e ideas generales y ambiguas que apenas nadie entiende. Tela. Y por alusiones, deberíamos tomarnos en serio lo que es un servicio, un ministerio central en la Iglesia. Ya sé que es difícil y aquí te quería llover, pero hay que trabajárselo. Ahora, con tantos cantos de sirena alrededor, con tanto ruido ambiental y unos medios plagados de trincheras y campos de minas ideológicos y éticos, o hacemos bien lo que es clave en nuestro ministerio o seremos responsables de una comunidad aburrida, desactivada intelectualmente y sin pasión por vivir ni la fe, ni la esperanza, ni la caridad. Fyodor Dostoyevsky dijo: en nuestro mundo solo podemos amar sufriendo y a través del dolor. No sabemos amar de otro modo ni conocemos otra clase de amor. Me fastidia coincidir con él en esto. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
En el marco de la formación para catequistas programada por la Delegación Diocesana para la Catequesis, mañana se desarrollará nuevamente una sesión formativa online que en esta ocasión se centrará en las familias. El encargado de desarrollarla será el psicólogo, formador, conferenciante y asesor del Departamento Pedagógico y Pastoral de Escuelas Católicas de Andalucía, entre otras muchas facetas, Juanma de Alarcón, que ya está con nosotros. Buenas tardes, Juanma.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, la visita esta vez será a través de las pantallas, pero lo cierto es que ya hace unos añitos que conoces la diócesis onubense, ¿no es así?
Bueno, yo me estrené profesionalmente justamente en la diócesis cuando era joven, hace ya muchísimos años, trabajando como psicólogo en Cáritas Diocesana de Huelva, en la época de Juan Duque, en la época de Eugenio, de Francisco Echevarría, donde hicimos muchísimos proyectos y donde iniciamos incluso en aquel momento toda la aventura de consolidar y de abrir Proyecto Hombre en Huelva. Y estuve aquel tiempo compartiendo esas experiencias en la diócesis, que fue muy bonita, toda la formación del voluntariado, en las parroquias y demás.
Qué bien, y además son experiencias que se recuerdan siempre con muchísimo cariño.
Siempre. Sí.
Bueno, he avanzado anteriormente el tema de la sesión de la formación para catequistas, mañana sábado. ¿En qué te vas a centrar exactamente? Porque el tema es catequesis y familia.
Pues mira, le vamos a hablar a las familias desde la pantalla, como has dicho, intentaremos estar lo más cercano posible, en un primer momento, de cuál es el análisis actual de las familias, ¿no? Para que ellos sean conscientes un poquito de con qué tipo de padres se están encontrando en su día a día en las catequesis. Y después veremos también el papel fundamental que tiene la familia en la evangelización y en la formación en la fe de sus hijos, y también cómo tiene que ser de estrecha la relación entre la comunidad de catequistas y la comunidad familiar en pro de esa formación de sus hijos a la fe cristiana.
Uh-huh. No sé si puedes hacernos, Juanma, o adelantarnos un esbozo de ese perfil actual de las familias que llevan a sus hijos a catequesis. No sé hasta qué punto, porque claro, supongo que será un perfil muy heterogéneo, pero habrá puntos comunes, ¿no? ¿Cuál es el papel también de estas familias respecto a la evangelización de sus hijos?
Pues mira, el perfil te puedo adelantar como unos pequeños rasgos, ¿no? Nos estamos encontrando en general con familias que no son conscientes del enorme papel que tienen como padres y a veces se sienten muy inseguros a la hora de educar a sus hijos. Por eso delegan muchas funciones en la escuela, delegan muchas funciones en la catequesis, delegan muchas funciones en actividades extraescolares. Y no es que hagan mal, pero deberían quizás confiar un poquito más en ellos mismos y entender que los padres tienen siempre una repercusión en la vida de sus hijos muy potente. Y eso es muy positivo y eso es a valorar. Después también somos una generación de padres y de adultos que hemos perdido un poco el gusto de la adultez como tal. Quizás estamos mitificando demasiado la juventud y estamos quizás ahí difuminando nuestro papel de adulto, que es muy necesario como modelos de referencia para nuestros hijos. Se ha perdido el sentido de la vida adulta. Estamos queriendo ser permanentemente jóvenes y eso le hace un flaco servicio a la educación de nuestros hijos. De todo esto ahondaremos muchísimo, porque además esto va a justificar después también el papel que tiene la familia en la evangelización. Es decir, nosotros no podemos plantearnos en el núcleo familiar que la primera evangelización se debe dar en la catequesis, por ejemplo, de primera comunión, porque la catequesis no es fundamentalmente la formación a alguien que ya se ha adherido a una fe determinada. El primer anuncio, la primera evangelización tiene que darse siempre en la familia. Los padres tienen que ser entusiastas de la fe cristiana y transmitirla en el núcleo familiar, de manera que cuando el niño va creciendo siente una necesidad de formarse en esa fe cristiana a través de los procesos catequéticos.
Claro, entiendo también que esto que estás hablando ahora, Juanma, está relacionado también con esa concepción de la catequesis ahora porque toca o la catequesis por convencimiento, ¿no?
Totalmente, totalmente. Quizás la parroquia o las comunidades locales han hecho una pedagogía de catequesis que es muy certera, que ayuda a eso, a que los chiquillos en su etapa evolutiva vayan formándose en la fe, la catequesis de precomunión, la de comunión, la de confirmación y demás, pero es fundamental que la familia asuma un protagonismo mucho más grande en lo que es la formación de la fe de sus hijos y que desde que son pequeñitos sean la fuente de ese primer anuncio, de esa buena noticia, de ese contagio de lo que para nosotros tiene sentido, que es pues justamente la buena noticia de Dios, la adhesión a Jesús de Nazaret, su seguimiento. Todo eso debe ser una experiencia que ya el niño desde pequeñito viva en la casa, de manera que cuando se le plantea pedagógicamente el inicio de un proceso catequético, el niño siente el entusiasmo por profundizar en eso que para él ya ha vivido y ha mamado de alguna manera en su casa.
Y además que ha considerado importante, ¿no?, como un pilar básico.
Importante y esencial, claro.
Damos por hecho que profesores y familias deben colaborar, por ejemplo, cuando hablamos de ámbitos como el educativo, como el colegio, ¿no? Y en el caso de la catequesis, ¿cómo debe ser esa relación?
Pues exactamente igual, Sara. Y mira, hay un proverbio africano que yo creo que todo el mundo conoce, que dice que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Bueno, pues a este proverbio africano le falta un adjetivo, y es que hace falta toda la tribu unida. Unida, uh-huh. Porque si la tribu no está unida, flaco servicio le hacemos a nuestros hijos. Escuela y familia deben hacer, y esto lo estoy trabajando yo mucho con centros educativos y en escuelas de padres, deben hacer un esfuerzo por unir sus intenciones educativas y sus intervenciones educativas. Con la catequesis pasa exactamente igual. Y sin embargo, y esto también lo abordaremos mañana sábado, sin embargo, nos estamos encontrando con una cultura de sospecha. Los profesores sospechan un poco de los padres de los profesores, los padres de los catequistas de los padres, y mientras hay cultura de sospecha en el mundo adulto, los niños campean a sus anchas. No es bueno para ellos. Tiene que haber una cultura de unidad, tiene que haber una cultura de empatía, tiene que haber una cultura de comprensión, tiene que haber una cultura de colaboración, de solidaridad, de toda la comunidad adulta, de toda la comunidad que tiene un rol educativo sobre los niños, para desde ahí educar como tribu unida a estos chavales.
Hablar de principios sólidos, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, esa tribu unida que sostiene también esos niños que van creciendo y que son además esponjas.
Totalmente, pero esponjan de lo que decimos, esponja de lo que hacemos, están pendientes de todo y saben perfectamente equilibrar la coherencia de nuestros actos y de nuestros dichos, con lo cual no es que tengamos que ser perfectos, porque somos humanos, como padres, como catequistas, como profesores, somos humanos. Y quizás también tenemos que ofrecer ese modelo de humanidad y de fragilidad personal, pero también tenemos que de alguna manera ofertar un modelo de referencia coherente de vida adulta, adherido a unos valores, adherido a unos principios y en este caso, si es familia cristiana, adherida también a un proyecto de vida vinculado con el proyecto del reino.
Uh-huh. Juanma, habrá tiempo para muchos consejos, ¿no? Desde tu experiencia también en el ámbito educativo, pero si me pudieras decir al menos un consejo que darás mañana a los catequistas.
Pues mira, es la misma línea de lo que acabamos de hablar, ¿no? Es muy importante que, más que poner la mirada en los niños, que hay que ponerla, sean capaces de poner la mirada en los padres y crear con ellos lazos importantes, vínculos, que sean capaces de crear con ellos conexión. Porque cuando el niño ve que sus adultos, sus referentes educativos están unidos, tienen lazos entre ellos, se comunican, generan complicidad, se sienten más seguros y, por lo tanto, eso repercute después en ellos. Muchas veces ponemos demasiado en exceso la mirada en el niño y nos estamos olvidando nosotros como comunidad adulta de referencia, y quizás aquí lo que hay que hacer es nutrir esa comunidad adulta de referencia para que justamente sea un modelo para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para los niños a los que les damos catequesis, y puedan ser elementos que dan seguridad en su proceso de crecimiento personal, por un lado, y en su proceso de crecimiento espiritual, por otro.
Pues nada, anotamos también lo que podemos escucharte en este momento también, ese consejo por la parte que nos toque, y muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espejo de COPE Huelva.
Gracias a vosotros, Saray, por invitarme. Muchísimas gracias.
Cáritas Diocesana de Huelva inaugura la segunda edición del curso de auxiliar de cocina que beneficiará a 12 personas. Enseguida nos profundiza en esto Peña Monje, un total de 12 personas procedentes de los proyectos de Cáritas y de las Cáritas parroquiales de la provincia de Huelva han iniciado un curso de auxiliar de cocina gracias al apoyo formativo de Inditex, el Fondo Social Europeo, y Cáritas Diocesana de Huelva. Pero como digo, sabe de esto mucho más Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues el curso tiene una duración de 415 horas en las que, bueno, pues se va a trabajar distintas materias como son la elaboración de menú, el aprovechamiento de materias primas, la conservación de alimentos, y también cuentan con varios módulos transversales donde pues van a estudiar temas como la igualdad de género, las habilidades sociales, el medio ambiente y la alfabetización digital. De hecho, Toñi Gallardo, que es la responsable del Departamento de Empleo, nos cuenta por qué surgió dicho curso.
Este curso es muy importante porque puede ser una salida profesional a muchas familias que anteriormente han trabajado en el sector de hostelería, que es muy importante en la provincia de Huelva, de una forma de economía sumergida. Por otro lado, les van a dar competencia a nivel de pues trabajar el tema de aprovechamiento de alimentos, congelación, dietas equilibradas, y eso es importante a la hora de que repercute en su familia y en comer bien y sano.
Además, el perfil de los participantes es muy variado. Fundamentalmente se trata de personas en situación o riesgo de pobreza, familias con hijos o, bueno, también las hay sin hijos, que viven en hogares sin empleo, personas, por ejemplo, que tienen dificultades de integración en el mercado del trabajo, o también mayores de 45.
Se sigue así trabajando, como siempre decimos, Peña, en la promoción de las personas, que es lo que interesa también, además de esa labor asistencial. Muchísimas gracias por contarnos esto y te esperamos la semana que viene con más noticias.
Eso es, hasta la semana que viene, Saray.
Hasta luego, Peña, buen fin de semana. Ahora es el turno de Pablo Rasco y la agenda. Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Pues como ya avanzamos en el Espejo Andalucía, un año más, se pone en marcha la Semana del Cine Espiritual, que estrenará este próximo lunes su cuarta edición con el lema Testigos de Esperanza, y que esta vez se prolongará durante 2 semanas. Para poder llevar a cabo la iniciativa, teniendo en cuenta las limitaciones de movilidad y las restricciones por la COVID-19, este año, en vez de ir al cine, será el cine el que se acercará a la escuela. En esta ocasión, las películas serán visionadas a través de una plataforma web proyectadas en las pizarras digitales de las aulas. La aportación del alumnado se destinará a Manos Unidas y a Cáritas Diocesana. Y el próximo miércoles día 17 se iniciará el tiempo de Cuaresma. El obispo de Huelva, Santiago Gómez, presidirá la misa de imposición de cenizas a las 7:30 de la tarde en la catedral. Y por último, interesante formación también a la vista con el curso online titulado Itinerario Espiritual de San Manuel González, a través de sus cartas, Virtudes Cardinales. Será los días 19, 20 y 21 de febrero a las 5:30 de la tarde, con las intervenciones de la profesora titular de la Universidad de Huelva, doctora en Derecho y diplomada en Teología, Aurora María López, y la directora de El Granito de Arena, doctora en Periodismo y licenciada en Ciencias Religiosas, Mónica María Juan. Se puede realizar la inscripción gratuita en curso.uner.org.
Muchísimas gracias, Pablo, por toda esta información. Buen fin de semana también para ti. Bueno, tenemos a la vista este próximo lunes, como bien ha dicho mi compañero Pablo Rasco, esa cuarta edición de la Semana de Cine Espiritual, que será inaugurada por nuestro obispo don Santiago Gómez en el Colegio Diocesano el próximo lunes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Tenemos una nueva cita con la información de la Iglesia de Huelva el próximo domingo, Iglesia Noticia, y mi compañero Héctor Sánchez a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces.